La 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 la.
Lo único que hacemos es le damos al virus
bla 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 bla
virus 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 virus
virus virus con Natalia Ubal.
Natalia Ubal, ¿cómo anda? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dos temas, dos para el día de hoy.
Sí, vamos a hablar un poco de la relación de Uruguay con China y del Mercosur con China. Hablamos con el canciller Luis Almagro. Y después, un poco en ocasión también del viaje de Mujica a China, que ya terminó, ya ahora está en España. Parece que ya dijo alguna cosa que dio que hablar.
Sí, ya, este es el titular que está recorriendo los portales nacionales. No nos caracterizamos por matarnos en el laburo. Es lo que dijo ante empresarios españoles Mujica, entre otras cosas, ¿no? Y ya, obviamente, la oposición salió a pegar. Oposición y gente que se sintió también lesionada por las palabras de Mujica. Bordaberry lo primero que hizo fue crear un hashtag que es Yo trabajo y soy uruguayo. Y hay gente que se está acompañando, ¿no?
Claro. Yo estaba leyendo ayer el protocolo que hay que llevar adelante para hacer negocios en China. Y como uno tiene que cuidarse en todo. Por ejemplo, en utilizar refranes populares que no se entiendan. En utilizar un lenguaje muy informal. Por supuesto, hacer comentarios sobre cualquier cosa relacionada con el sexo. Y tratar de tener una salida con un chiste, ¿no? Bueno, todo eso es lo que no tenés que hacer para hacer protocolo en China para cerrar un negocio. Entonces estaba leyendo lo que eran los puntos, era un estudio que habían realizado para la Cancillería, y pensaba, ¿cómo lo deben tener a Mujica, ¿no? Porque si se van a ceñir a este protocolo, lo tienen que decir, a ver, por favor, no hagas nada, no digas nada, mirá, acá, esto tenemos que hacer con los chinos,
¿no? No, pero Mujica dice, no, pero yo estaba como Ñandú en Corral, y no sé qué, y la traductora le dice, no, y el presidente está diciendo que la formalización de las relaciones bilaterales con China son muy importantes, y se manda tres comentarios de la secretaria, y también lo mismo, ¿no?
Sí, en la diaria jorobamos que la intérprete de Mujica debía estar con ganas de suicidarse. Pero bueno, ese era uno de los temas, y después también hablar un poco de todo esto que se generó por el entredicho entre el Chifle Molina del PIT-CNT y Un Techo para mi País, que ahora se llama Techo en realidad la organización. Bueno, ya se juntaron el lunes y aparentemente arreglaron las cosas o conversaron.
Los diferendos,
pero bueno, en realidad yo hablé con gente del Plan Juntos, donde Un Techo para mi País trabajó o colaboró, un poco que me dieron su opinión sobre Un Techo, y también sobre el tema del voluntariado. Y hablé también con el senador del MPP, con Héctor Tajam, que hizo algunas críticas a cómo se está manejando el Plan Juntos respecto a la relación con los voluntarios. Y bueno, esos son los dos temas.
Bueno, vamos con el primero, ya mismo.
Vamos con el primero. Ahí quería empezar comentando un informe que me parece bastante interesante de la Red de Economistas del Mercosur. Es un informe de 2010 y un poco analiza la relación de China con la región, o sea, en particular no solo con el Mercosur, sino con América del Sur en general, y también hace algunos comentarios específicos respecto a Uruguay. Y me pareció interesante comentarla porque hay como la posición de Uruguay, no sé si lo vieron en estos días, ¿no? Tanto por las declaraciones de Mujica como de Almagro, es como de un gran, digamos, énfasis en la necesidad de, bueno, de incrementar esa relación, esa apertura comercial hacia China, ¿no? Mutua, ¿no? Y Uruguay, recordemos que propuso en el Mercosur suscribir o evaluar la posibilidad de suscribir un tratado de libre comercio con China. Entonces también ahí surgen interrogantes en el sentido de cuál es el patrón de las exportaciones nuestras hacia China y qué importamos, ¿no? De China. Y un poco el informe este analiza eso. Y lo primero, una de las conclusiones es que hay un déficit comercial creciente de la región con China, ¿no? O sea, que cada vez es mayor el déficit comercial en la balanza con China. La segunda conclusión es la concentración en materia de exportaciones. Y además que se repite el patrón ese que tenemos con ese patrón centro-periferia, ¿no? O sea, nosotros exportamos materias primas. En general, por ejemplo, los datos son bastante contundentes. América Latina exporta el 80% de las exportaciones de América Latina hacia China son de materias primas, el 80%. Y en cambio, lo que importa son el 65%, son todas sector manufacturero, informática, máquinas, equipamientos, eso es lo que importa, ¿no? Y exporta un 80% de materias primas. Entonces, ese es otro patrón de las exportaciones de la región. Después ahí también el informe analiza si China supone una amenaza para las exportaciones de la región hacia terceros países, ¿no? En el sentido de la competencia, ¿no? Si compite con nuestros países por vender a terceros mercados. Y en realidad concluye, ahí en la región se divide un poco y eso capaz que explica las distintas actitudes que tienen los países de la región respecto a China. Porque en el caso de Brasil, sobre todo México, ahí compite, hay una gran competencia de China. Creo que es el 90% de las exportaciones que están amenazadas, de tanto de Brasil como de México, por las exportaciones chinas, ¿no? O sea, como que hay una competencia bastante fuerte.
No quieren saber nada con un tratado de libre comercio ni
claro,
nada.
Entonces ellos no quieren saber de nada. Eso un poco comentó Mujica en el viaje que hizo. Dijo, bueno, Argentina y Brasil tienen bastante miedo de la apertura comercial hacia China. Y
claro, son países todavía que tienen industrias muy grandes en muchas cosas.
Claro, claro, por el mismo patrón de las exportaciones de cada país. Y en cambio Uruguay no, o sea, Uruguay incluso es al contrario, ¿no? Y incluso también, digamos, puede tener una participación importante en cadenas de valor, ¿no? Junto con China. Entonces hablaba con Almagro y le preguntaba sobre todas estas cuestiones. Lo primero que le dije es, bueno, que le pedí que me hiciera una evaluación de la relación de Uruguay y del Mercosur con China.
La relación del Mercosur con China tiene dos componentes fundamentales. Uno, China es el principal mercado para las exportaciones de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Paraguay. Tiene una relación especialísima con Venezuela, con mucho contenido, con una agenda de las más ricas que pueden darse. Y por otra parte, también China se lo ve como la principal amenaza que puede haber para los desarrollos industriales en el Mercosur. Algunos critican esta relación comercial diciendo que es una relación comercial centro-periferia, que podría llevar a una reprimarización de la producción exportable de Uruguay. Nosotros que entendemos que la región es el elemento fundamental para el desarrollo de exportaciones que incorporen valor y que por lo tanto sean aquellas las que generen mejores condiciones para el empleo, para las políticas de redistribución, para reducir la pobreza, para políticas salariales. Todo eso que son los principales logros que podemos decir de la gestión que lleva el gobierno desde el año 2005. Ahora bien, no obstante, tiene que tenerse en claro que China, siendo el principal socio comercial de nuestros países y por lo tanto un aportador fundamental de divisas en el campo del comercio exterior y por lo tanto un elemento sustancial en el desarrollo de nuestros países, tiene que tener un carácter de asociación cada vez más profundo con el Mercosur. Tiene que tener un carácter de visibilidad estratégica mutua cada vez más intensa. Tiene que desarrollar vínculos, pero sobre la base de una estrategia predefinida y con objetivos claros a mediano y a largo plazo. Y esos son los elementos fundamentales que hay que introducir en un acercamiento o en un sentarse a la mesa, en una negociación que pueda haber entre China y el Mercosur.
Ahí le hacía referencia Almagro a algo que comentó también durante el viaje, y es que una crítica al Mercosur es que el Mercosur no tiene una estrategia de relacionamiento con China. Y es un poco también la conclusión del informe este de la Red de Economistas del Mercosur. Uno de los cuestionamientos es, bueno, es que China tiene una estrategia bien clara de relacionamiento con los países de la región. No solamente del Estado, ¿no? Y de las empresas estatales, sino también del propio sector privado, porque ellos son como muy dirigistas, ¿no? En ese sentido. Claro. Entonces toda la política de promoción de inversiones la apuntan, o los estímulos, para el sector privado los establecen a la inversión externa, ¿no? En el exterior. Los apuntan, por ejemplo, hay una política definida a la búsqueda de recursos naturales, ¿no? Y hay datos que en realidad China, cuando viene a invertir acá, no en Uruguay, justamente no en Uruguay no es un buen ejemplo, pero en la región en general, en otros países que no son Uruguay, viene buscando recursos naturales. Sobre
como
eso también.
En África, ¿no?
Claro.
Desde hace un tiempo.
Claro, también sobre eso le pregunté más adelante a Almagro, pero en realidad es eso. Y el informe concluye, bueno, si China tiene una estrategia clara de relación con nosotros, ¿por qué el Mercosur todavía no ha definido una estrategia?
Las empresas estatales chinas, aparte, son a esta altura son todas mixtas. Son todas empresas que tienen capitales privados, ¿no? Accionistas
claro,
privados.
Claro.
Inclusive la empresa con la que estuvieron dialogando ahora Mujica y Almagro y Porto en China, la China Communication and Contraction Company, decíamos el otro día, es una empresa que desde el año 2007, si bien es estatal, cotiza en bolsa y tiene una buena cantidad de accionistas que son todos billonarios de Hong Kong, billonarios saudíes. Entonces es la manera que están, que buscan, ¿no?, para capitalizar esas viejas empresas chinas y de esa manera salir a competir al mundo con esas empresas que tienen aparte ya cautivo un mercado interno que no para de crecer.
Claro.
O sea, con el tiempo te comen.
Claro.
Lo mejor que puedes hacer es atraparlas para vos y decir, bueno, queremos ser un socio minoritario, chiquito, acá, humilde en su plan de negocios, pero vengan a construir acá, vengan a poner guita para hacer infraestructura, hacer, ¿no?, todo lo que necesitamos nosotros.
Sí, sí. Y ahí además las políticas de estímulo, ¿no?, que bueno, acá en Uruguay también existen, la Dirección de Industria definió algunos sectores que considera prioritarios, pero allá es como que todas las baterías, o sea, todas las medidas de política pública están orientadas a apoyar determinados sectores definidos en un plan, aparte de súper claro, y sí, en ese sentido son como también tienen capaz que más posibilidades como Estado, pero bueno, siguen siendo un país todavía, entre comillas, en vías de desarrollo, subdesarrollado, como le queramos decir. Esa es una diferencia, por ejemplo, con la relación centro-periferia que se daba con las potencias centrales, con Europa, con Estados Unidos. Y también ahí yo le preguntaba al Magro, bueno, Si tanto se cuestionó por parte de algunos sectores de la izquierda la eventualidad de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos por determinadas razones, ¿no podrían aplicarse el mismo tipo de razonamiento para un eventual tratado de libre comercio con China? Le preguntaba eso y me respondía esto.
Tratados comerciales no tienen que tener ningún nombre específicamente, pueden ser acuerdos de asociación económica y comercial, o pueden llamarse simplemente acuerdo comercial o acuerdo de preferencias comerciales, o puede tener cualquier nombre. De hecho, no significa ninguna negociación ni con China ni con ningún otro país, significa que a priori vayas a conceptualizar una apertura irrestricta de ningún mercado, ni del nuestro ni del otro. O sea, lo que puede ser es que aceptes las mejores variables en la negociación que te permitan mejores condiciones de acceso y competir mejor con tus competidores. Hoy tienen acuerdos comerciales con China, Australia, Nueva Zelanda, Chile, todos ellos posicionan sus productos, sus lácteos, sus vinos en mejores condiciones de acceso al mercado que Uruguay. No obstante eso, el Mercosur todavía es renuente a sentarse a una mesa a negociar o a hablar con China sobre la factibilidad, sobre la posibilidad real de avanzar en ningún tipo de acuerdo. El Mercosur hasta ahora se ha preocupado más por mantener cierta distancia estratégica con China, como si ese fuera el mejor camino. Definitivamente no lo es para Uruguay. Nosotros tenemos con China, y lo sentimos, una economía fuertemente complementaria, y que además, con una política de inversiones adecuadas, podemos extender cadenas productivas en el país y por lo tanto posicionarnos mejor, con más empleo, con más valor agregado en los mercados internacionales e incluso en el propio mercado chino.
Bueno, y después lo último que le preguntaba es justamente esto, esta política china de búsqueda de recursos naturales en la región. Le decía, bueno, si eso, si bien Uruguay no era el caso, si eso debía ser objeto de preocupación de los gobiernos de la región y de diseño de políticas específicas, y decía esto, Almagro.
Punto uno, no es el caso de Uruguay, donde las inversiones chinas han instalado nuevos procesos productivos que no existían, o capacidades industriales que habían quedado en desuso pudieron ser puestas en funcionamiento de nuevo, en marcha de nuevo. Sacamos el caso de nuestro país. Los países de la región hoy tienen la cabeza mucho más clara respecto a qué hacer con sus recursos naturales, minerales o energéticos, cómo utilizarlos y cómo llevarlos al mercado de la mejor forma. China abre todo lo que abre nuevas posibilidades, es positivo. O sea, si antes eso quedaba en la vuelta de un par de transnacionales, bueno, hoy se agrega la posibilidad de que sea China también que participe en esos contratos. Y si al país de la región le sirve, lo va a utilizar, y si no le sirve, no lo va a utilizar. Y creo que definitivamente los países nuestros, sea Bolivia, sea Ecuador, sea Venezuela, son muchos más conscientes en estos días de lo que significan estas regalías en la explotación de sus recursos, y cuánto pueden dar y cuánto no pueden dar, cuánto es lo que necesitan para su gente y qué es lo justo. Entonces, creo que con China se abren también posibilidades para ir por ese camino y trabajarlo bien.
Bueno, esta es la visión de Almagro, que bueno, que en realidad los países de la región tenían bastante claro que la defensa de sus recursos naturales es algo central, y que bueno, él en particular no estaba preocupado por ese patrón, digamos.
En un momento estuvimos a punto de regalar la minería por tres mangos, ¿no?
Sí. Y el Uruguay se propuso prohibir la compra de tierras a países extranjeros también, o sea que de alguna forma, justo lo que comentabas vos el otro día.
No, bueno, eso demuestra que te estás
atajando por las dudas.
Atajando, pero sí. Digo, el negocio de la minería, por ejemplo, si no se batía en la opinión pública, estaba la oposición atrás quejándose, o mismo dentro del propio frente, diciendo, bueno, ojo, pará, entonces, ¿qué vamos a hacer? La primera oferta, la primera propuesta era mucho peor de lo que fue la negociación posterior.
Claro, además, justamente una de las conclusiones del informe de la Red de Economistas del Mercosur es que China es perfectamente consciente de la falta de definición en materia de políticas públicas de defensa de los recursos naturales de los gobiernos de la región, y ahí va a buscar, digamos, ¿no? O sea, eso ya lo tiene, digo, señalado, y es bastante consciente de eso, y va por eso, digamos, va por donde la regulación es inexistente o es muy limitada, ¿no? Y sí, ahí el tema de que, bueno, que en realidad muchas veces se hace como una cuestión reactiva, ¿no? O sea, esperamos que vengan las inversiones para ponernos a pensar a ver si la minería, no sé qué.
Para ver qué es lo que vamos a hacer.
Lo que vamos a hacer, y en realidad debería ser como una cuestión previa, ¿no?
Esperamos que aparezcan las algas para ver qué es lo que vamos a hacer con la cuenca de Santa Lucía.
Bueno, pero en el caso de justamente esta ley de prohibición de la compra de tierras por parte de países extranjeros, siendo China un país con empresas estatales que salen al mundo a comprar, se entiende también, ¿no? Capaz que se prendió esa lamparita. Mirá si China tiene alguna intención de invertir en nuestro país.
Igual yo estoy de acuerdo con la objeción ahí que mete el que hace en realidad el Partido Comunista, cuando dice, bueno, en realidad es bastante limitada yo estoy de acuerdo con la disposición de la prohibición de comprar tierras a estados extranjeros, pero en realidad es bastante limitado en el sentido de que, por ejemplo, esto que comentaba de China, muchas veces no es el Estado, ni siquiera son las empresas mixtas estatales privadas, es un privado directamente, ¿no? O sea, es lo que pasa acá con las tierras uruguayas, no es Argentina, no es Brasil, pero no, son argentinos y son brasileños. Entonces, ahí en realidad habría que evaluarse también, dar un paso más. Yo no digo prohibirles tener tierras a extranjeros, pero tratar de vincular el tema de la concentración y la extranjerización, y ver que en realidad no es un problema mayormente de los estados, por lo menos en Uruguay, capaz que en otros países sí.
Yo creo que el problema no es ni mayormente de los estados, ni mayormente de los extranjeros, ni mayormente de las empresas que compren tierras para hacer una actividad productiva. Esos son todas variables que vos tenés que tener en cuenta dentro de un plan de políticas productivas. Y bueno, y como la tierra es un recurso finito, vos tenés que decir, orientarte, obviamente, por el mercado. O sea, cuáles son los mejores precios, dónde está la mayor rentabilidad, quién te quiere invertir acá y allá. Pero definir todo un plan, en definitiva, que vos tengas siempre la potestad y el poder de controlar lo que se hace con la tierra en tu país. Sobre todo porque no solo es un recurso finito, sino que es un recurso que se va deteriorando con el uso. Entonces, nosotros estamos acá hoy, pero tenemos que empezar en los que van a estar dentro de 100 años. O sea, recién ahora se puso en práctica un plan de uso de los suelos, justamente para evitar que sea soja, 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 y vayas deteriorando la fertilidad de la tierra. Pero todo eso vos lo tenés que tener en claro. Los problemas te los vas a generar si no tenés esas políticas. Cuando encuentres que el día de mañana, por sorpresa, y por lo que fue el mercado en un momento, vos destruiste la tierra. O dejaste que viniera una empresa a dejarte un hueco así gigante y que se llevara el hierro que podrías haber cobrado mejor. Entonces me parece, ¿no?, como que el Estado o las grandes empresas, todo eso vos lo podés controlar a medida que lo quieras, pero tenés que tener claro qué es lo que vas a hacer y qué es lo que querés hacer.
Te vas a hacer ya mismo la tanda, Natalia, y nos metemos con otro tema, ¿te parece?
Nos metemos con el otro.
Dale.
Seguimos. Bueno, ya a esta altura todo el mundo debe saber que Gabriel Molina, dirigente de Sutel, del PITCNT, la semana pasada dijo que los digamos voluntarios de Un Techo para Mi País o de Techo eran chetos depósitos que construyen casas con cuatro palos, ¿no? Y además los invitó a trabajar en el plan juntos, ¿no? Y le dijo, bueno, dedíquese a trabajar en el plan juntos y no esto que hacen ahora. En realidad, Un Techo para Mi País estuvo trabajando ya en el plan juntos, y sobre eso hablamos un poco con Delia Soria, que es está en la directiva del plan juntos, y como les comentaba también sobre la cuestión del voluntariado. El lunes se reunieron el PITCNT y Techo y acordaron, bueno, dejar un poco atrás lo que había pasado. También en las redes sociales estuvo muy presente el tema y mucha gente reclamaba que el PITCNT pidiera disculpas a Un Techo. Yo creo que más allá de lo que uno pueda pensar de Un Techo para Mi País o del perfil o los cuestionamientos que tenga para hacerle a su forma de accionar, me parece como obviamente políticamente y estratégicamente inconveniente salir a pegarle a una organización que en realidad lo que, digo, si querés pegarle a alguien, tenés mucha gente más para pegarle.
Pero aparte, no a ellos. Primero, pero bueno, el voluntariado, la militancia debe ser 300 voluntarios que tiene Techo como militantes, que porque después hay gente que se va sumando cuando va a construir y construye una vez, pero no milita, ¿no? Son de todos los barrios, de todos los departamentos del país. O sea, que por ese lado hacer como un ataque social.
Lo que percibo es como que cierta molestia que para mí está mal dirigida, digamos, más allá de que hay cuestionamientos concretos, por ejemplo, de la Facultad de Arquitectura a la forma en que se construyen las casas, a que se haga sin un plan de ordenamiento previo y sin coordinación con el Estado, que también hay responsabilidad del Estado ahí, pero más allá de esas cosas específicas hay como una cuestión de piel de mucha gente que creo que lo que les molesta es la visibilidad que tiene, ¿no? Lo mismo pasa con la Teletón, me parece a mí. O sea, ¿por qué habiendo tantas organizaciones que hacen tantas cosas y capaz que más, estas organizaciones tienen tanta visibilidad y no las otras? Yo creo que no es culpa de la organización, justamente es un mérito de la organización. O sea, tiene una buena estrategia de marketing y eso es bueno, porque es bueno para sus objetivos, digamos, ¿no? Cuanto más visibilidad tengan, más pueden recaudar y más gente puede adherirse a ellas y más gente puede ser voluntario y se pueden hacer más cosas. O sea, no es culpa de la organización. Digo, hay mucha gente que tiene rabia, creo, por eso.
Claro, las acciones de Un Techo para recolectar dinero son muy muy visibles en los semáforos, casi que
no,
y metiéndose dentro de los autos y pidiéndote plata, en contraposición al plan juntos, que justamente se le quiso dar una impronta de perfil bajo, ¿no? De laburo.
¿Cuánto tiempo estuviste para saber que Mario Carrero estaba
Era el encargado de conseguir las donaciones es Mario Carrero.
No tenía ni idea.
No.
Y en cambio el laburo, obviamente, que hacen la Teletón o Un Techo con los medios de comunicación, es mucho más eficiente en ese sentido.
Claro.
Y otra cosa, son soluciones provisorias. Porque ni Un Techo ni tampoco el Plan Juntos van a resolver el tema de la vivienda, de un asentamiento, porque para eso hay que hacer todo seguramente un traslado, ¿no? Cuando les vayas a dar realmente una vivienda definitiva, que lo vas a tener que desalojar primero, trasladados a otro lado. Mientras eso no sucede, la urgencia hace que vos, en vez de tener una vivienda extremadamente precaria, tengas una que sea un poco menos precaria.
Claro. Ahí, primero lo primero que le pregunté a Delia Soria es qué visión tenía del trabajo de Un Techo, de la relación de Un Techo con el Plan Juntos.
Yo me acuerdo que personalmente tuve una reunión junto con Ricardo Butón y el otro director, con Cintia y algunos muchachos, Cintia, la otra muchacha que era responsable de Un Techo. Conversamos, le dijimos, mirá, el Plan Junto admite voluntariado, este es el plan de gobierno, y de hecho nosotros hemos coordinado cosas, tareas en diferentes barrios donde Un Techo estaba. Pero nunca dijimos, no vengan a trabajar o no es importante. Lo que sí nosotros decíamos, como plan de gobierno que somos, no estábamos de acuerdo a seguir sembrando casas sin una planificación previa, ¿no?
Ahí, después consultándole también al senador del MPP, Héctor Tajama, haciendo un balance justamente de lo que hablábamos, ¿no? De la visibilidad del Plan Juntos, el caudal de voluntarios, digamos, que tiene el Plan Juntos, le preguntaba, qué balance hacía de eso a 2 años, ¿no? Ya cuánto lleva instrumentado el plan. Con presupuesto creo que lleva un año, ¿no? Presupuesto propio, pero ya lleva desde el inicio del gobierno que se lanzó. Y bueno, y Taján decía esto.
En principio me parece que positivo siempre es tener la iniciativa hacia experiencia que tengan en cuenta el voluntariado, y en particular tuvo un buen arranque. La duda que a mí me queda es si la institucionalidad posterior pudo acompañar o acompañó adecuadamente los esfuerzos de voluntariado que se volcaron, ¿no? Esa es una duda que me queda, ¿no? Me parece que tal vez tengamos que evaluar muy bien esto.
¿Y en qué sentido podría no haber acompañado, la institucionalidad?
Y en resolver los temas que tiene que estar pronto, es decir, el tema materiales, distintos servicios, yo qué sé.
Claro.
Me parece que a veces desde ahí no se acompañó del todo, ¿no?
Como que hay un esfuerzo hay voluntarios, pero en realidad lo que la institucionalidad no acompañó, por ejemplo, en el tema de la entrega de materiales a tiempo.
No acompañó del todo. Yo diría que tuvo algunas limitaciones que de pronto no estuvieron acordes con la primera cantidad de gente que se volcó así al voluntariado, y tengo la percepción de que hoy no es el mismo volumen de voluntarios hoy que hace un tiempo cuando arrancó la experiencia, ¿no?
Como que desestimuló un poco la participación, capaz.
Tal vez sí.
Bueno, costó, pero lo dijo.
Pasando racha, el no llegaron al nivel de voluntarios que esperaban.
Claro, o sea, en realidad no. Pasando racha, creo que es que que el hecho de que la institucionalidad para él no haya acompañado en forma acorde, no queda muy claro, vieron en qué aspecto no acompañó, bueno, en el tema de lo de la quizás de la coordinación, de los materiales, no se acompañó y eso hizo que mermara la cantidad de voluntarios. Yo interpreto por lo menos que dice eso, ¿no? O sea, como que fueron mermando los voluntarios en el plan juntos porque la institucionalidad no acompañó. Y obviamente le pregunté a Soria si compartía esta visión y para ella no. No es así.
No, nosotros como plan juntos con respecto al voluntariado, el balance que nosotros hacemos es muy bueno. Digo, han pasado muchos voluntarios de diferentes, de vecinos de barrios, de los barrios, los propios vecinos, hasta vecinos fuera del barrio, las brigadas voluntarias a nivel estudiantil, como la brigada de trabajadores, en este caso del Yunca, ¿no? Para nosotros muy buena la participación.
Nos decía Héctor Tajam que él tenía la percepción de que había mermado un poco la afluencia de voluntarios al plan juntos a lo largo de estos años y que para él era un problema también de la institucionalidad que en cierta medida no acompañó a veces los impulsos.
No, nosotros todas las veces que hemos convocado a voluntarios, de hecho hay diferentes brigadas, el Yunca se ha plegado desde el año pasado muy bien en la tarea de puntos. Digo, como todo, como es trabajo voluntario, tiene sus picos altos y de repente cuando entramos en época de clases con los estudiantes, entra a mermar, pero digo, para nosotros la expectativa creada se ha colmado.
Bueno, sé que hay visiones contrapuestas con respecto al voluntariado en el plan Juntos. Dos mensajes, Natalia. Dice Rosario, las viviendas del plan Juntos son definitivas y programadas, un techo construye un techo para atender la emergencia, no son viviendas ni se ubican definitivamente. Y el otro mensaje de Milton, las diferencias es que techo construye soluciones limitadas por emoción y el plan Juntos hace casas por convicción.
Bien.
Sí, lo mejor sería que se coordinara el Ministerio de Vivienda, un techo, plan Juntos, la Facultad de Arquitectura y se atacara el problema de la vivienda todos juntos por el mejor lado.
Y sí. Ni que hablar. Bueno, Natalia, nos vemos.
Bueno, nos vemos.
Gracias por todo.
Chao.